When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
Desde la suite del Four Seasons en Madrid, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series. El programa de semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 28 de octubre al 3 de noviembre, Halloween y todos los santos por en medio del mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal todo?
Pues con mucha ganas de comentar un montón de cosas que tenemos. Tendremos nuestros Power Rankings con las series más vistas. Tenemos noticias, renovaciones y no hay cancelaciones. Esta semana
todo no hay cancelaciones, muy fuerte.
Todo el mundo vive feliz y contento y cosas por el estilo. Tendremos como siempre las respuestas a vuestras preguntas, la agenda de series que nos traerá Maricho Lazábal y dos cortecitos de voz como siempre de voces invitadas que nos han querido acercar y hablar de sus series favoritas y de su nueva serie, en el caso de Abril Zamora, con la que cerraremos el programa. Pero antes de eso, permitidme que dé las gracias a HBO Max, que patrocina esta semana Streaming. HBO Max ya está disponible en España y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Brothers como Matrix, todas las películas de Harry Potter, It y un montón de películas más. Y desde el año que viene, todas las películas de Warner Bros. Estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de su estreno en cines, sin coste adicional. En materia de series, ya sabéis, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria o 30 Monedas, la nueva temporada de Succession, ahí estamos todos semana a semana. Estrenos Max Original como Gossip Girl o Dolores, la verdad sobre el caso Wanninkoff, del que podéis escuchar un review ya esta misma semana en nuestro canal, ya lo tenéis de hecho disponible, y próximamente la súper esperada House of the Dragon. Todo esto por solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas solo 8 meses por los 12 que vas a utilizar. Y además, si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, de verdad, para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual. Solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar.
Actualidad. Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
Y hablando de HBO Max, empezamos las noticias precisamente con ellos. El martes pasado tenían la presentación del Four Seasons de Madrid, Álvaro. Estuvimos allí cubriendo una propuesta de largo con alguna que otra noticia y novedad, incluido alguna que fue bastante sorprendente.
Sí, fue una presentación, bueno, teníamos muchas ganas de volver a los eventos presenciales, de vernos las caras, de ver a compañeros periodistas de otros medios y saludarnos y también ver a la gente de prensa, y la verdad que en ese sentido fue muy agradable la presentación y era, bueno, una apuesta de largo en la que no se hicieron anuncios enormes, de repente no dijeron pues eso, que iban a adaptar grandes formatos o que iban a presentar muchas series nuevas, pero bueno, alguna noticia sí que dieron, pero sobre todo era el día de decir HBO Max llega y dar algunos detalles, algunos más positivos que otros, luego lo iremos comentando todo, pero bueno, en general era eso. Y sobre todo las dos novedades que contaron, bueno, pues nos mostraron unas imágenes de García, que además es curioso porque luego lanzaron un teaser en redes sociales y tal, que puede ver todo el mundo, pero ese teaser que han puesto para todo el mundo es un poquito más corto que lo que pudimos ver los periodistas. Y la verdad es que me da pena que no hayáis podido ver la mayoría el teaser largo, porque si el corto tiene buena pinta, el largo todavía tenía mejor pinta. Es una serie, para quien no la conozca, de 6 episodios, que va a adaptar un cómic que también se llama García, bastante conocido, y que es de Santiago García y de Luis Bustos, y aquí están adaptándolo precisamente dos personas que han trabajado en otra adaptación comiquera, como son Sara Antuña y Carlos de Pando, que eran los showrunners del Vecino. Y es una serie sobre una joven periodista que la va a interpretar Vicky Velilla y que descubre que hay, bueno, que en la época de Franco se hizo un superagente que fue criogenizado, que es este García del título, y que ahora pues se va a descongelar y a ver qué pasa con toda esta trama. Entonces, como una serie en torno de aventuras, pero con una factura técnica, por lo que vemos por lo menos en este teaser, bastante buena. Entonces hay que ver, yo tengo la curiosidad de ver, bueno, pues esta premisa, si da o no da para tenernos enganchados 6 episodios. La gente que ha leído el cómic dice que es espectacular, pero bueno, desde luego la imagen es, buena pinta tiene.
Yo confirmo, vamos, yo no he visto el trailer largo que comentaba Álvaro, he visto el corto que tenéis disponible en la noticia en fueradeseries.com y en redes sociales, y es cierto que HBO, en las comedias podremos discutirlo, pero los dramas, todo lo que hemos tenido hasta ahora como Padre y como 30 monedas, se ha notado que el dinero había para hacerlo, y aquí en estos segundos que hemos visto la factura se nota, y me ha parecido impresionante desde luego lo poquito que hemos visto. Yo el cómic no lo he leído, pero sí tengo alrededor muchísima gente que lo ha leído en su momento y que le gustó muchísimo, y desde luego la experiencia previa del Vecino yo creo que nos puede dar una gran garantía de que esto se lleva adelante. De esta sabíamos que estaba porque se confirmó hace unos meses, lo que no sabíamos que íbamos a ver imágenes, de la que no sabíamos absolutamente nada, es de una serie de animación. La primera, se vino en fallo los cálculos, que va a hacer HBO en España, con vocación ya de HBO Max e internacional, de hecho ya tiene hasta el nombre en inglés para poder hacerlo, que va a ser Pobre Diablo.
Es una comedia de animación, ya sabemos que HBO en Estados Unidos pues siempre ha tenido comedia animada para adultos, y parece pues que ahora HBO Max desde España quieren seguir también esa línea, y lo hacen pues con gente muy muy conocida como son Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, conocido por todo por Muchachada Nui, y también con Miguel Esteban, que es uno de los cracks de la comedia que ha estado haciendo serie últimamente en todas las series de comedia, está, por citar alguna, pues está en Asdrovia, pero es que estaba también en El Vecino, estaba en muchas series. Y bueno, aquí lo que plantean es una serie sobre un chaval que se llama Stan, que su sueño es ser cantante de musicales y viajar a Estados Unidos para triunfar en Broadway, pero que también se da la circunstancia de que es el anticristo y va a cumplir 666 meses y se va, bueno, veremos si se cumple la profecía de que tiene que sumir a la humanidad en el horror y el caos y traer el fin del mundo. Es básicamente pues ese tipo de premisa de llevar a, por lo que vimos, que por cierto nos pusieron un vídeo, que eso tampoco ha trascendido, era un vídeo que no formaba parte de la serie, pero sí era como una especie de presentación y que hablaba así en voz en off y contaba quién era, y por el tono pues estaba bastante simpático. Es una, digamos, una comedia familiar de animación, pero con ese giro de estar metido en la familia del diablo.
La imagen es muy divertida, desde luego, y sabiendo los que están detrás y que estarán también haciendo las voces, desde luego promete muchísimo esta serie, que además yo creo que puede viajar internacionalmente bastante, bastante bien. El martes, junto con la presentación, se le daba el aldabonazo, se daba el cambio de HBO España a HBO Max, y hemos tenido, como siempre, luces y sombras, y veremos a ver lo que tarda la cosa en apaciguarse. Por empezar, por la parte positiva, es que hemos descubierto que había alguna serie por ahí perdida, o bien que no tenía hasta ahora casa, o bien que no se había estrenado siquiera en España y que aparece dentro del catálogo a día de hoy de HBO Max.
Por ejemplo, Chapel White, que era una serie que se estrenó en verano en el canal Epix norteamericano y que aquí no sabíamos quién iba a estrenar, y bueno, pues tiene el aliciente que es una adaptación de una novela de Stephen King, y apareció ese día en el catálogo de HBO Max y fue una grata sorpresa. Pero luego también cositas de catálogo, yo creo que puede, que aunque no sean de estas series que dice ni son novedad ni son, digamos, de primera liga, podríamos decir, pero por ejemplo yo creo que mucha gente cuando vea que está Smallville entera va a querer verla, y yo creo que El Mentalista también una buena baza de esa serie de, bueno, me voy a poner a volver a ver desde el principio, además de estas ficciones que mucha gente pues siguió en su momento en Fox o en La Sexta, que era la emitía aquí en España, y que a lo mejor pues dice, no la vi del tirón, no la vi ordenada y me quiero poner a volver a verla desde el comienzo. Entonces, hay varias cosillas de catálogo ahí interesantes. Y luego, como tú decías, también hay alguna sombra que, bueno, yo básicamente lo achaco a que hay una mudanza muy complicada que hacer. Yo hago ese sí, me lo ponía antes en Twitter, que es como cuando tú te mudas y luego de repente se ha ido el camión de la mudanza y tienes la casa llena de cajas. No sabes dónde está el pijama para dormir esta noche porque está en alguna de las millones de cajas y tienes muchas cosas que colocar. Entonces, hay cosas como que están desajustadas, de repente han desaparecido algunos episodios que sí que estaban en HBO Max o algunos títulos. Hay, por ejemplo, series que han llegado que le falta el doblaje en castellano y está en latino solamente. Yo creo que eso será un poco cuestión de días y que tampoco podemos volvernos muy locos con eso. No sé cómo lo ves. A lo mejor me estoy pasando de positivo.
Pero yo creo que al final sí te toca la fibra. Es decir, si tú estás acostumbrado a ver lo que hacemos en la sombra, si querías ver el episodio de esta semana porque te quedas todo la semana pasada y de repente no te aparece, pues yo comprendo el cabreo. En fin, yo no envidio nada a la gente que lleva redes sociales de HBO España / Max ahora mismo durante esta semana, porque además, como están haciendo un pogrón de promoción en redes sociales, vamos, los comentarios son entretenidísimos y divertidísimos, más allá de la oferta especial que comentábamos previamente. Ya, yo creo que al final todo tiene sus follones y sus errores. Yo recuerdo algunos de los lanzamientos. Aquí en España no hemos tenido estas transiciones, pero sí tuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando cambiaron a Paramount Plus de CBS All Access, durante una semana lo que yo leía en todos lados eran todos los problemas que había. Y luego en el tiempo se acaba apañando y, sobre todo, pues el que nos llegue el contenido nuevo y que nos llegue mucho más actualizado y, sobre todo, que se acaben las peleas por la interfaz. Yo creo que en general la interfaz sí que ha calado bastante bien, Álvaro. Tú que eras uno de los perjudicados de ver siempre ahí a Justin Theroux pegando el puñetazo sobre la mesa.
Sí, por ahora la he usado poquito, pero parece que funciona muy bien la interfaz y es bonita y tal. Sí que la otra nota negativa y una de las preguntas que más nos hacen nuestros usuarios es que de momento en Fire Stick de Amazon no está y en algunas consolas todavía no está. Se preguntó en la rueda de prensa y nos dijeron que sí, que el objetivo es llegar a estar en todo, pero bueno. Pues hay, como siempre, algunas cosas que van despacio y Fire Stick pues ha quedado todavía ahí por el camino.
Sí, aquí tiene importancia en España. En Estados Unidos no se utiliza, yo creo, tantísimo, pero aquí sí que se usa bastante, no tanto como Chromecast, que yo creo que hubiese sido un follón tremendo si en Chromecast no funciona desde el primer día. Bueno, en fin, esperemos que poco a poco se vayan ajustando, lleguen todos los episodios como tienen que llegar, lleguen las series que se han perdido por el camino, que no sabíamos en qué caja, pues la encontremos finalmente y a partir de ahí podemos funcionar. Sin abandonar HBO, en este caso, más que una noticia, una antesala de la noticia, confirmamos, esto sí es noticia, que David Chase, el creador de Los Sopranos, después de hacer Many Saints of Newark, la película que se ha estrenado en Estados Unidos y que veremos ahora cómo llega en España, la película estaba originalmente prevista el estreno antes de la pandemia, se retrasó posteriormente, aquí llegó a tener un nombre que era Todos los Santos de Los Sopranos.
Santos Criminales le van a llamar finalmente.
Eso llegó a tener y luego se ha muerto el sueño de los justos. En Estados Unidos, como todas las películas de Warner Brothers, se ha estrenado simultáneamente en cines y en HBO Max, como ocurre hasta final de año, y este fin de semana pasado, por ejemplo, ocurrió con Dune. Se ve un leñazo interesante en taquilla. La película se vio muy poquito fuera de HBO Max, pero parece que en Max se ha funcionado. Y esto ha vuelto a dar la idea de, por un lado, David Chase ha firmado un contrato multianual con HBO para desarrollar contenidos. Él, lo único que había desarrollado después del final de Los Soprano fue una serie que yo recuerdo, pues eso hace 14 años en Fuera de Series comentar, que era Ribbon of Dreams, que originalmente iba a ser una película, luego iba a ser una serie, luego una miniserie, luego una película y nunca llegó a llegar a nada, que iba a ser la historia de cómo se formó Hollywood o del Hollywood de los años dorados. Y ahora todo apunta a que lo que vamos a tener es una precuela de Los Soprano, continuación de esta película que arranca con un Tony adolescente de la mano del que fue su mentor, que se nombra varias veces en Los Soprano, y que podría continuar esta nueva serie a partir de lo que nos daba la película nueva, que todavía está inédita en España.
Sí, lo curioso de este proyecto es que, como tú dices, la peli Santos Criminales, que se supone que se estrenará pronto en España, no ha tenido una gran recepción tampoco de crítica, pero sobre todo eso, no ha sido una gran taquilla, pero bueno, como vivimos en tiempos pandémicos, siempre eso se puede, el golpe, amortiguar y claro, no nos dicen cómo ha funcionado luego la película en la plataforma, pero sí que parece ser, y esto es el run run de la industria, que lo que ha provocado este estreno es que mucha gente vuelva a ver Los Soprano, y que Los Soprano de repente se ha convertido en los rankings de esos de las 10 más vistas de HBO Max, pues de repente ha vuelto y ha tenido ese tirón y ha sido lo que le ha hecho a los señores de HBO Max decir, oye, ¿por qué no? Y bueno, lo que tenían hablado, de hecho, con David Chase, o lo que David Chase, mejor dicho, tenía en mente era hacer una secuela, hacer otra película, pero parece que han sido desde HBO Max lo que le han dicho, mira, mejor que una película, queremos una serie que, como tú dices, pues eso, esté situada en el tiempo es antes de Los Soprano y después de esta película.
Desde luego, la relación que tiene con el cine, con las series, Chase es curiosísimo. Chase nunca quiso hacer Los Soprano. Lo que confiesa es que tuvo dinero de HBO para poder hacer el piloto y su objetivo era que HBO pasase del piloto y les diesen un poquito de dinero más para poder hacer una película y poder circularla por ahí y seguir haciendo otras cosas. Y al final fue, pues eso, la serie que de alguna forma cambió hace 20 años cómo funcionaba desde luego HBO y en muchos casos los dramas en televisión. Y ahora exactamente lo mismo. Él quiere seguir haciendo películas, pero es que lo suyo, yo creo que son las series. En fin, cosas que pasan en la vida, que todos tengamos estos problemas. Vamos con un par de trailers. El primero que tenemos es Vida Perfecta, su segunda y última temporada de la serie de Leticia Dolera, que hemos podido ver ya, Álvaro.
Y yo he de confesar que, bueno, a mí me gustó mucho Vida Perfecta, pero tampoco estaba ansioso por... Cuando salió la noticia, por ejemplo, de la fecha y tal, pues tampoco estaba ansioso por la vuelta. Pero viendo el tráiler, he recordado el cariñito que le llegué a coger a los personajes. Bueno, pues se traza un poco cuáles serán las líneas de esta segunda temporada, sobre todo el tema de la depresión por parte del personaje de María, que es el personaje que interpreta a Leticia Dolera, pero también vemos al personaje de Enrique Auker, que es ese Gary tan entrañable y yo... Bueno, es que estaba enamorado de Gary en la primera temporada y verlo otra vez y ver la ilusión con la que afronta él la paternidad me ha parecido muy bonito y me han dado muchas ganas de volver a ver Vida Perfecta.
¿Cómo ha cambiado la cuenta desde Déjate Llevar a lo que es a día de hoy Vida Perfecta? Madre mía de mi alma, ¿cómo ha cambiado el cuento? En fin, al César lo que es del César y en este caso a Leticia Dolera lo que es de Leticia Dolera. Es que hizo una muy buena primera temporada y esperamos mucho de la segunda. La otra es un tráiler muy esperado por los fans del anime original, Cowboy Bebop. Hasta ahora íbamos jugueteando, habíamos visto los títulos de crédito, pero no habíamos visto imagen real, un tráiler en condiciones. Netflix se marcó un estreno de estos simultáneos en YouTube en una fecha concreta y por fin tenemos el tráiler y yo confieso que me gustó mucho sin haber visto el anime original.
Es que es muy bonito. Yo creo que se puede decir un poco más de este tráiler, que la gente vaya a verlo a nuestra web, pero sí, es confirma que es una serie de primer nivel en cuanto a lo visual, en cuanto a lo artístico y al presupuesto para Netflix. Y yo creo que bueno, que el sentir general, sobre todo de los fans del anime original, es positivo. Entonces, es una buena noticia. Luego ya veremos cómo cae la cosa cuando se estrene. Pero por ahora todo apunta en una buena dirección. 19 de noviembre.
Tiene una pinta espectacular, absolutamente y totalmente, para ser desde luego la serie en la que se hablen en Navidades y esa desde luego es la esperanza que tiene el Gigante Rojo, que tiene Netflix, que sabe que la gente la veía porque funcionó muy muy bien cuando la incorporaron en el anime original a su catálogo. Lo último que tenemos antes del parón es la continuación de The Last Kingdom, se llama Severed Kingsman's Tie y será una película que podremos ver en el 2022.
Ya estaba confirmado que la serie iba a terminar, pero... al final parece que es una serie que es un filón y lo hemos comentado muchas veces, como de esos productos que no se habla tanto, pero que luego tienen una base de seguidores muy, muy fieles y entonces, bueno, pues la serie se anunció que tendría una quinta y última temporada que está prevista para dentro de poquito, para el año que viene. pero bueno, pues van a querer seguir explotando esta saga y lo van a hacer con una película, como tú decías. Se anunció una convención que hicieron en Londres, la que estuvo Alexander Draymond, que es el prota, y no se dijo exactamente de qué va a ir la película, pero sí que estaría él, Draymond estará, que es el personaje, es quien interpreta a Uhtred, y bueno, que habrá otros personajes de la serie original, pero bueno, quisieron insistir bastante en que la serie va a cerrar la historia que cuenta la serie y que luego la película contará otra cosa. Entonces, bueno, pues nos quedamos con eso y con la sensación de que puede ser una incluso una franquicia luego cinematográfica que dure bastante, a ver qué pasa con ella. Y bueno, y no sabemos exactamente qué pasará con la distribución, si entiendo que se la quedará Netflix, pero veremos a ver si luego hay algún giro interesante por ahí.
Yo entiendo que sí, como decía Álvaro, al menos a nivel anecdótico de cuando hemos publicado críticas de Last Kingdom, la gente que lo ha leído, lo que tengo yo alrededor, y cuando está la serie en emisión o cuando se emite el suposición de los Power Rankings, desde luego hace una de esas series que quizás se habla menos de, o hablamos menos nosotros de ella, pero que desde luego tiene una legión de seguidores en nuestro país, sin ningún género de duda, y yo creo internacionalmente. ¿Ves el momento en el que paramos todas las semanas para hablar con un creador que nos recomienda una serie? Y en este caso es Paula Sánchez, la co-creadora de Irreal, con Y, un thriller mezclado con humor negro que tiene a Angie Fernández y a Becky Velilla como protagonistas, que se estrenará en Play el próximo 17 de noviembre y que yo sé que Álvaro tiene muchas ganas de verlo, ¿verdad?
Sí, porque el tráiler es muy, muy llamativo. Buscadlo porque de verdad que es bastante interesante y sobre todo da esa sensación de que Play se está haciendo contenido que no estamos viendo en otra plataforma, en otros canales, y eso gusta mucho. Además, es una creadora joven, que también hace falta voces nuevas en la industria.
Pues Paula Sánchez nos dice cuál es su serie del momento.
Pues la última serie que he visto y me ha flipado ha sido Mythic Quest. Estuve súper enganchada de Apple TV y me vi las dos temporadas en súper poco tiempo. Bueno, los capítulos también son muy cortitos, son de 20 y pico minutos. Es una comedia sobre los trabajadores de un videojuego, ¿no? Entonces tienes como la parte de programación, de ventas, y al final da igual que no estés tan vinculado al mundo de los videojuegos o que no seas fan, porque es el trabajo de oficina y lo que mola son las relaciones entre departamentos, pues no, relaciones humanas en general, cómo somos las personas con el estrés, con los conflictos, y es muy, muy, muy divertida. Y aparte tiene un par de capítulos burbuja, aparte de la historia principal, que me parecen para enmarcarlos a nivel guión, así que yo creo que a la gente a la que le mole le va a gustar.
Vale. Ahora preséntate, o sea, por si acaso, es que no lo escuchas, la verdad, pero preséntate, di, soy Paula y tal, vale. Porque a lo mejor si lo meten antes, pues, bueno, que lo editen.
Soy Paula Sánchez Álvarez, soy guionista y co-creadora de Irreal, que se estrena ahora en el Conecta Ficción, y también soy guionista de Una casa en la playa, un proyecto que está concursando en la categoría Short Form, y nada, a ver si se repite la misma suerte que el año pasado.
Vale, a ver.
Mil gracias, Paula. Estamos ya de vuelta y es el momento en que hablamos de renovaciones y cancelaciones, pero como decíamos al principio, no hay cancelación, así que todas renovaciones. ¿Y qué renovaciones, señora? ¿Qué renovaciones tenemos, Álvaro?
Sí, porque además otras veces hay, bueno, cierta morralla, pero creo que esta semana tenemos, además, muchas que a ti en concreto te van a hacer muy feliz. Empezamos, por ejemplo, por HBO, que aprovechó estos días para renovar Succession por una cuarta temporada, y los Gemstones, que tendrá una tercera temporada. Yo sé que es una serie que no ha hecho tanto ruido, pero que a ti especialmente te gusta, ¿verdad, CJ?
A mí me divirtió muchísimo. Es cierto que los protagonistas, empezando por John Goodman, siguiendo por todo el resto de los gamberros que hay, me gustó, y creo que es una serie que va de menos a más. Es una de esas comedias que tiene un episodio especial en el que va, hace un flashback al origen de esta familia, de esta dinastía de predicadores sureños montados en el dólar, y vemos toda la parte multimillonaria. Es muy divertida, con puntos tremendamente negros, oscuros y con muy mala leche. Es un humor negro de verdad, con muy mala leche desde el primer episodio. Tiene un arco horizontal bastante, bastante claro, o sea, aunque luego tiene los episodios con sus diversiones, y luego especialmente desde el tercer o cuarto episodio, creo recordar, que se incorpora Walton Goggins como el cuñado del patriarca, del personaje de John Goodman. La pareja de ellos dos y el personaje que hace Goggins es fantástico, y por lo poquito que hemos visto de la segunda temporada, que también sufrió el retraso que todos conocemos conocemos y por las razones que conocemos, a mí me fascina. Es una serie que me divirtió muchísimo y tengo muchas ganas de la segunda, y ya el que la renueve una tercera quiere decir que algo han visto la segunda para directamente tirar. Aparte de posiblemente sería un tema de fechas, como comentamos la semana pasada que había ocurrido con El Último Hombre, a mí no me extrañaría que por la pandemia se acabasen los contratos ahora mismo de los actores y tuviesen que renovarla ahora, o si no, liberarlos a todos de los contratos, y posiblemente por eso se haya renovado antes de estrenar la segunda, que no suele ser lo habitual de HBO. De hecho, como vemos, Succession hasta el segundo episodio no se ha renovado.
La otra sería Mythic Quest de Apple TV Plus, que bueno, nosotros hablamos en, recuerdo que hablamos en algún podcast que se cerraba la segunda temporada de una forma que si se quedase ahí, pues se quedaría bien cerrada, pero no, ha funcionado muy bien y no solo la han renovado por una tercera temporada, sino por una cuarta temporada, dos temporadas renovadas de golpe, que no suele ser muy habitual en estos tiempos. Y luego la última renovación que tenemos, esta es que a mí me ha dejado loquísimo, porque ni siquiera pensaba que hubiese opción de renovar esta serie, que es Happy Valley. La primera temporada de Happy Valley se emitió en 2014 y la segunda se emitió en 2016, o sea, hace tanto ya de esa segunda temporada que yo daba por hecho que eran una serie pues cerrada, terminada y finalizada, pero la han renovado por una tercera temporada, que además han dicho que va a ser la última temporada.
Sí, es esta serie, es que al final si la actriz y la creadora, en este caso Luther me viene a la cabeza también, Sherlock, encuentra un hueco en las agendas y tiene una buena idea, yo creo que la BBC está dispuesta a pagar las facturas. Es una serie que yo creo internacionalmente se ha vendido bastante bien. Aquí estuvo en un momento, yo creo recordar que estuvo en Netflix, ahora creo que está disponible a partir de esta semana, leí otro día por Twitter, que estaría en la plataforma de Radiotelevisión Española. Entre sitios raros para estar en plataformas, Televisión Española iba a meter las dos, o al menos la primera temporada y posiblemente las dos. Así que una cosa curiosa, para verla, es un grandísimo, las dos primeras temporadas son un grandísimo drama policial o investigación criminal, como queráis, es una pasada de serie. Y Mythic Quest, que os voy a contar que no sepáis, a mí es una de mis series favoritas. Es cierto que en Apple TV Plus todo lo que no sea Fundación por los Dineros o lo que sea Ted Lasso por todo lo demás ha arrasado, pero después de Ted Lasso es la mejor comedia que hay y por momentos a mí me gusta más. Tiene siempre un episodio especial en cada uno de ellos. Yo creo que Apple quiere trabajar con Rob McElhenney, el peso que tiene él, simplemente la tontería que han hecho de la renovación, que es un vídeo de esto gracioso y son suyos, pero ha podido tener a Anthony Hopkins y a Jason Sudeikis a día de hoy para poder hacer la promoción de las nuevas temporadas de Mythic Quest. Demuestra que es un tío que tiene cierto caché y cierta prestancia dentro de Hollywood, y es un tío relativamente joven que ha hecho eso, Colgado de Filadelfia, y este es el siguiente gran proyecto, y yo creo que es alguien con quien el que Apple confía mucho para hacer series futuras más allá de Mythic Quest. Como decía Álvaro, la segunda temporada dejaba un punto bastante claro que podía cerrar, así que la tercera, salvo que haya una marcha atrás, que todo puede ser, de lo que nos cierra, lo que nos cuenta al final de la segunda y vuelvan otra vez a las andadas, sí que promete desde luego cambio de escenario, cambio posiblemente de personajes y mucho más cambio en la serie. En fin, esperaremos a ver los adelantos, pero también es una grandísima serie. Si estáis ahora huérfanos de ver alguna comedia en Apple TV Plus después de suscribiros por Ted Lasso, esta es la que vale la pena. De verdad que está muy, muy bien. Dos cositas más para terminar el bloque de noticias. Lo primero que tenemos es que Rebelde en enero del 2022 de nuevo a Netflix.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Sí, Rebelde, la mexicana. Recordamos que también hubo un Rebelde Way que fue la argentina. En este caso, pues hablamos de la mexicana. 5 de enero ya han puesto fecha. Es un nuevo ciclo de una serie conocida que ya lo supimos, se anunció cuando hicieron este evento que hizo Netflix online que se llamó To Doom, pero ahora pues nos han dado tanto la fecha como un avance en forma de videoclip en el que vemos a los protagonistas nuevos cantar la mítica canción de Soy Rebelde porque no sigo a los demás y ponerle un poco caras, que en esta ocasión serán 8 los protagonistas, en vez de 6, que eran los originales. Estaba por ahí Alfonso Herrera, el que luego hemos visto en muchas series, por ejemplo, en Sense8, o lo vimos luego de cura en El Exorcista. Pues nada, ya ellos no pueden estar porque ya tienen una edad. No sabemos si harán un cameo, eso no lo han dicho, pero bueno, esta nueva serie se centra en una nueva generación.
Y la última noticia que tenemos está Hollywood. Uf, madre mía, cómo está la cosa, de polémica en polémica, tiro porque me toca. Estuvieron a punto de parar todas las producciones por la huelga de la agrupación de sindicatos técnicos, desde cámaras hasta electricistas y demás personal de apoyo, que de inicio se ha evitado, aunque todavía falta ratificar y todavía nos podemos encontrar con una sorpresa y encontrarnos con una huelga de todo el personal que pararía toda la producción cinematográfica. ¿Qué os voy a contar de todo lo que sabemos de Alec Baldwin y de Rust y de lo que se está averiguando poco a poco del caso de tristemente del fallecimiento por la descarga del arma de fuego del asistente de dirección y de la herida al director de esta película ya maldita que es Rust, Netflix con Dave Chappelle que sigue teniendo sus cosas y la última que nos faltaba era Robbie Rose que vuelve a abrir el cajón de su despido barra no despido barra me he ido barra te hemos tirado en su momento después de la primera temporada de Batwoman.
Sí, además resulta muy curioso porque digamos que parece que había una versión oficial bastante cordial por las dos partes. Lo que quisieron establecer era, bueno, como que Ruby Rose no estaba a la altura. Hay mucha gente que decía directamente que era muy mala actriz para llevar el peso de Batwoman y entonces parecía como que le habían invitado a irse sin decir lo haces tan mal como para que te cambiemos. Y bueno, que las dos partes se habían quedado medio conforme con esa salida programada, pero ahora nos encontramos que no, que Nanai de la China, que Ruby Rose está enfadadísima y que no está nada de acuerdo con todo lo que ha pasado. Entonces, básicamente lo que hizo fue una publicación en Instagram larguísima en la que dijo cosas horripilantes sobre todo el equipo creativo de la serie. Decía que solo le dieron 10 días desde que tuvo una lesión que se hizo en una escena de acción, que fue como bastante comentado, que tuvo un problema en el rodaje. Y bueno, ella dice que solo le dieron 10 días para volver a estar rodando y que encima que le hicieron como una especie de chantaje emocional diciendo que como no estuviese ella ahí dando el callo, que al final iba a ser su culpa, que todo el mundo perdiese el trabajo y que el estudio tuviese millones de pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, está bastante enfadada en ese sentido. También ha hablado de uno de los jefes de los altos ejecutivos que en aquel momento eran de Warner Bros., que es Peter Roth, y que da a entender, bueno, que podría ser una especie de Harvey Weinstein, no lo dice muy claro, pero lo da a entender. Dice incluso que a ella le pusieron un detective privado para ver si podían hacer un informe contra ella, pero que no consiguió nada. De la showrunner tampoco dice nada bueno porque dice, literalmente ha dicho, no tiene corazón. Y también de alguno de los compañeros de reparto ha dado a entender que no eran demasiado profesionales con las compañeras, con las personas mujeres del reparto, que no eran, bueno, pues no se comportaban bien. Entonces ahí ha tenido Ruby Rose un montón de
dinámica. Desahogo interesante, sí. Desahogo
sí, interesante. Para mucha gente.
Un par de días después salieron algunas declaraciones en el sentido contrario, eso sí, sin decir exactamente el nombre, creo recordar, diciendo que ella era un infierno del plató y que era un desastre todo. A mí me extraña, es que no sé qué ha podido pasar, porque una cosa es que te saliese en medio de un podcast, que estás ahí relajado y se te dice y tal, pero es decir, que es un post en Instagram totalmente preparado, como decía Álvaro, después de una situación en la que a todos nos estalló el que saliese, pero fue una cosa relativamente cordial de no puedo con esto, bueno, no te preocupes, ánimo chica, sigue con lo adelante con lo que puedas y no te preocupes que buscamos un reemplazo, que lo hubiesen tenido más en ese momento que ahora, de la noche a la mañana salir, pero bueno, en fin, digamos, saldremos y cierto movimiento llevará algo, como les digo, para una Hollywood que no está exento de polémicas, desde luego, en las últimas fechas. Tiene la cosa divertida, divertida. Vamos con las preguntas de los oyentes, con nuestra agenda, con nuestros Power Rankings y despedimos con Abril Zamora, pero antes seguimos con nuestra sección Vodafone Televisión, el momento en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón.
Vodafone Televisión recomienda.
Te recordamos que cuando Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO Max, ahora ya, antes de todo España, desde esta semana ya en HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como el mayor agregador de cine y series en España. ¿Qué nos recomiendas esta semana, Álvaro?
Pues esta semana traigo Chapel White en HBO Max, una ficción de terror compuesta por 10 episodios y que adapta la obra homónima de Stephen King. Adrien Brody es su protagonista dando vida a un viudo y padre de tres hijos en 1850 que se instala en una mansión que no esconde nada bueno. ¿Cuál es tu propuesta, CJ?
Yo os tengo dos cositas. En Disney Plus se estrena el próximo miércoles Premisa, una obra antológica de Vijay Nova, que recordaréis sobre todo por The Office, donde hacía de actor, pero también era de parte del equipo de guionistas. He hecho cosas muy interesantes después, que pone en crisis cuestiones morales con humor, emoción y historias enlazadas unas con otras. Y además, Amazon Prime presenta Sueño Bendito, la serie basada en la vida de Diego Armando Maradona, que pasa por las luces y las sombras del astro del fútbol y que contó con su asesoría en la creación inicial. Así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más, además de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime.
Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
Es el momento ya de las preguntas de los oyentes, Álvaro. Jaime Constante nos dice, ¿dónde y qué plataforma estrenará DMZ de Ava DuVernay? Gracias por vuestra web y podcast. Un placer.
Pues no lo podemos jurar todavía, pero DMZ es una ficción que se está desarrollando para HBO Max en Estados Unidos y entonces entendemos que sí, que llegará HBO Max en España, salvo que haya un cambio muy raro, pero sí, podemos dar por hecho que estará ahí.
Sí, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que haya, de que esté fuera. Además, yo creo que DMZ es originalmente estaba bajo Vértigo, bajo DC, así que entiendo que la propia producción es directamente de Warner Brothers, que no es un estudio externo. Es una producción curiosa porque, hombre, no los niveles de Y el último hombre, que llevaba la cosa 16 años produciéndose, pero yo recuerdo, yo creo que lo he comentado varias veces, al matrimonio de Akemetón, que fueron prácticamente los showrunners en la cuarta temporada de Mad Men, cuando Matthew McConaughey se fue a hacer otras cositas en esa temporada, que vinieron a dar una charla alma guionistas a Madrid, que acudí yo con mi hermano, y dijeron, ellos ya habían salido de Mad Men, y dijeron que lo que estaban trabajando era adaptar esta obra. De aquello nunca se volvió a saber absolutamente nada más, y de repente, de la noche a la mañana, salió esta propuesta, y la cosa ha sido muy, muy rápida, y ya se está grabando. Tenemos a Rosario Dawson, entre otros, como intérpretes. Hay un pequeño vídeo interesante dentro de las 850 horas que fue el DC Phantom, no me acuerdo en qué trozo estaba, pero podéis encontrar en el que hablaba DuVernay con el co-guionista de la serie, o el guionista principal de la serie, y muestran algunas de las imágenes, y tiene pinta de la que tengamos, y yo entiendo que sí. Como decía Álvaro, a partir de ahora, todo lo que se estrene en HBO Max, y se estrene como Max Original en Estados Unidos, aquí yo creo que el objetivo desde luego será traerlo y tenerlo para aquí. Gonzalo Martínez dice que se sabe y si siguen en pie las segundas temporadas de Undone y de Upload en Amazon Prime Video, que en teoría estaban aprobadas pero parecen ya demasiado lejanas. Y respecto al programa, ¿volverán los tops más allá de los clásicos de fin de año sobre lo mejor? Gracias y un saludo.
Pues sobre Undone y Upload, son ese tipo de series, digamos, que no son de alto perfil, que no se suele hacer mucha comunicación entre temporada y temporada, más allá de la renovación. Y yo no esperaría que vayan saliendo noticias como sí que de otra serie se va machacando mucho, pues que si fotos del rodaje, que si un teaser por aquí, que si luego un tráiler un poco más largo. Yo de esta esperaría directamente a cuando aparezca un tráiler con fecha de estreno para dentro de 2-3 semanas. Entonces hay muy poca información, la verdad.
Sí, yo de Undone no recordaba ni siquiera que lo habían renovado después del relativo éxito que tuvo la primera temporada, una creación de Bob Weisberg, del creador de BoJack Horseman, utilizando esas técnicas de rotoscopia tan curiosas y tan originales. Y Upload, yo lo comenté en su momento, a mí me pareció una serie deliciosa, disfruté muchísimo con la primera temporada, y ahí tienes a Greg Daniels, el creador de The Office, como creador de la serie, y esa sí que vino totalmente afectada por la pandemia. De lo que pude leer yo en su momento, el rodaje yo creo que estaba inminente de la segunda temporada y se tuvo que parar el año pasado. A partir de ahí yo creo que tienen que ver el cómo ajustan todos los huecos que tienen ellos para estrenar y vendrán. Y como dice Álvaro, yo creo que nos enteraremos directamente cuando haya tráiler y tengamos la fecha de estreno de estas segundas temporadas. Especialmente Undone, yo creo que es una serie para que veáis el primer episodio si os gusta, y Upload con sus cositas. Tiene un par de tramas que no funcionan especialmente bien, pero especialmente la química entre ellos dos, que me parece brutal, a mí me divirtió, me gustó muchísimo, muchísimo, y la tenéis entera en Amazon Prime. La última, Macaulay Culkin, que se baja al universo terrenal y nos escribe, nos dice, hola guapos, ¿se sabe algo ya de la última temporada de This Is Us? ¿Si la van a emitir en algún lado, la ponen en Disney Plus o qué es lo que hacen?
Pues lo primero es decirle a Macaulay Culkin que lo está haciendo muy bien en la temporada 10 de American Horror Story, que estoy disfrutando mucho
sí, lo hace bien,
con su interpretación. De This Is Us lo siento mucho, pero seguimos sin noticias de Dios. Está ahí perdida en un limbo, nunca llegó a Fox, pero tampoco ha aparecido en Disney Plus. Nada, solo nos queda esperar que cuando hacen esa comunicación a principios de mes en el que nos cuentan cuáles son las novedades del mes siguiente, que ahí en un rinconcito, en una parte que no está nada destacada, algún día ponga This Is Us temporada 5, pero no las tengo todas conmigo, la verdad, CJ.
Ha llegado Anatomía de Grey, yo creo que llegará This Is Us. No sé si cuando ya esté emitida toda, o a mitad, o con el parón americano, Dios sabe qué, pero yo entiendo que en algún momento llegará, que es una serie que se ve en España, y no lo sé. Son cosas rarísimas de los catálogos, los derechos, y vete a saber exactamente qué es lo que ocurre para que se retrase tantísimo el estreno de la nueva temporada de This Is Us. Vamos ya con la agenda de la serie, vamos ya con los estrenos. Una semana bastante más tranquila que las semanas anteriores, ya lo veréis ahora mismo, porque nos lo va a contar, como siempre, Maritxu Olazábal. Maritxu, esta semana te van a hacer trabajar bastante, bastante menos, ¿eh?
Sí, esta semana hay muy pocos estrenos, pero yo en parte lo agradezco porque el día 26 HBO trajo varias cosas nuevas que quiero echar un ojo, así que en parte lo agradezco. El jueves 28 de octubre nos llega el biopic de Luis Miguel, ya va por una tercera temporada, nos sorprendió la primera, lleva tres. Oye, no, yo solo digo que en esta temporada vimos a Luis Miguel decir Maraya, o sea que... HBO Max, por su parte, trae la tercera temporada de Love Life y con eso cerramos el jueves. El viernes tenemos la segunda temporada de Mito en Netflix, El tiempo que te doy también en Netflix, y el estreno de la primera producción original de Filmin, que no es otra sino Doctor Portuondo, basada en la novela editada por Black News. Por Black Books, perdonad. En AX Now está el estreno de Monsterland y en Amazon Prime Video, Sueño Bendito. Por su parte, Apple TV Plus publica Swagger. Sábado, nada. Domingo 31 de octubre, tercera temporada de Fantasmas. Ahí me vais a ver, vamos si no. Y Starplay estrena Mala Hierba. El miércoles 3 de noviembre cerramos la semana con Premisa, de la que ya hemos hablado, de Disney Plus, y Doctor Brain en Apple TV Plus. Así que poquita cosa esta semana realmente.
La cosa para descansar por Halloween y para descansar para aprovechar el 1 de noviembre para recuperar alguna cosa con el puente o el mini puente que tenemos y estas cosas. Maritxu, ¿cuál es lo que más te apetece de todas estas o de las que me has dicho que tienes pendiente de ver de HBO Max?
Yo reconozco que Fantasmas, cuando he descubierto que se estrenaba el domingo 31 de octubre, ha sido como, oh, qué bien. Es Comfort TV completamente, tenéis las dos primeras temporadas en Movistar. Hay un Razones que grabé con Luis, así que os la recomiendo muchísimo, comedia inglesa divertidísima.
Fantasmas es curioso porque la adaptación americana funcionó muy bien. De hecho, ha sido la primera serie que se ha renovado en el canal en abierto en Estados Unidos. Tiene la protagonista de Zombie como protagonista principal de la serie y es de lo mejorcito que se estrenó esta temporada, desde luego a nivel de audiencias. Maritxu, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Álvaro, de todo lo que hay aquí, ¿qué te apetece más?
Pues fíjate que yo creo que es una semana ligerita en cuanto a número, pero tampoco no está nada mal en cuanto a títulos. Yo, El tiempo que te doy, aunque no tengo mucha esperanza, quiero verla porque es esta serie de Netflix española de episodio de formato corto, de unos 10 minutos, entonces por curiosidad quiero acercarme a ella. Luego, Doctor Portuondo, pues también por la curiosidad de ser la primera serie de filming, la voy a ver. Y me llama también Monsterland de XN Now porque es una serie de terror que viene muy bien para Halloween, pero además que tiene pues a varios actores conocidos y tal. Entonces, creo que puede ser también otra propuesta. Yo me quedaría con esas tres.
Sí, yo en Monsterland he podido ver varios de los episodios ya y veremos más porque haremos alguna cosita con ella. De verdad que está muy bien. A mí lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho. Tiene el atractivo inicial que decía Álvaro de mucha gente conocida, pero luego el desarrollo y el tono. Es cierto que no es un terror ni sangriento ni muy cafre. Juega mucho más con el terror psicológico y el terror de las personas. Está muy bien. Y luego Premisa, lo comentaba antes en la sección Vodafone, esta cosa de Villanova, que a mí es un tío que me cae bien y de lo que he visto en guiones suyos en algún episodio, yo creo que recuerdo que escribió en The Good Place y aparte de hacerlo en su momento en The Office, y tengo curiosidad por ver a ver qué trae este Premisa, que es la primera vez que le dan rienda suelta para que haga lo que él quiera.
Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series.
Vamos con nuestro Power Rankings, vamos con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la semana pasada, un listado que hacemos todas las semanas a partir de vuestras votaciones que podéis hacer en fueradeseries.com o, como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, cada vez que vamos a hacer nuestro Power Rankings, cada vez que colgamos esta pequeña encuesta, os avisamos para que en cuestión de nada, 10-15 segunditos, pongáis las tres series que más os han gustado de las semana anterior. Así es como hacemos nuestros Power Rankings. Unos Power Rankings con poquitas novedades, de hecho solamente hay una novedad, pero ciertos movimientos en las series. La primera es la caída de Ted Lasso, cae 7 puestos, la serie de Jason Sudeikis, ya terminada. Se ve que esa es una de las series que la gente la ve conforme emitía un episodio nuevo cada uno de los viernes, porque cae hasta el 10º el gran éxito de Apple TV+.
Otra serie de Apple TV Plus es The Morning Show y en este caso está en el puesto número 9, bajando un puesto respecto a la semana pasada.
Dos son los que suben La Asistenta, esa serie que poco a poco la crítica fueron muy buenas y que yo creo que se está descubriendo después del fenómeno del Juego de Calamar. Dos puestos sube y se queda en el puesto número 8. Esta es una de las grandes pendientes que tengo yo para ver, porque desde que vi el tráiler me atrajo, leí alguna de las críticas y me gustó mucho. A ver si tengo un rato, desde luego, este mini puente para poder verla. La Asistenta, la serie de Netflix, en el puesto número 8.
Sorprendentemente en el 7 está la Fortuna de Movistar, sube 2 posiciones, y digo sorprendentemente porque no parece que ella esté haciendo demasiado ruido. Lo comentábamos, Movistar mandó esta semana una nota de prensa diciendo, oye, que el viernes está ya la temporada completa, pero no dijo en ningún momento nada, ninguna referencia del éxito o no, de como otra vez ha hecho, pues de decir, la serie más vista o... Nada, nada, ni siquiera nada. La serie más vista de Movistar del año, nada. Así que a mí me sorprende, pero bueno, 7º puesto en el Power Ranking.
Yo es que recuerdo esa nota de prensa de Air de Madrid 2 días después de la hemos roto con absolutamente todos, y yo creo que en los disturbios también lo hicieron. Es que no, cuando sacas esas notas una vez, pues luego la ausencia se nota un montón. En el 6, hablaba del antes, el fenómeno de Netflix, el fenómeno de los últimos meses, el Juego de Calamar, sube un puesto, y es que aunque no lo creáis, todavía hay gente que está viendo o reviendo por segunda, tercera o cuarta temporada, o cuarta vez, ¿por qué no? El Juego del Calamar ocupa el puesto número 6 del Power Rankings.
Sí, la verdad es que sorprende que no esté todavía acusando desgaste. Número 5 para Succession, es la única entrada de esta semana y por tanto la entrada más fuerte, pero bueno, se queda ahí a mitad de tabla, la serie que antes hubiésemos dicho de HBO España y ahora de HBO Max.
Sabéis la labor que es empezar a buscar España y sustituirlo por Max en todos los sitios, en todos los artículos, en todos los guiones, en todos los lados. La cuarta, me ha tocado toda la de Netflix. Una tercera de Netflix que digo consecutivamente y es You, su tercera temporada, renovada, como sabéis, ya para una cuarta, el cambio de rigor entre temporada y temporada para seguir las historias. Dos puestos sube y se queda en el puesto número 4, You, sí, tú, efectivamente tú, la serie de Netflix.
Sí, hoy está además el Power Ranking muy, muy repartidito en cuanto a plataformas. En el número 3 volvemos a Movistar, sube un puesto, Vigil, Conspiración Nuclear, que bueno, parece que gracias a nuestras recomendaciones se va sumando gente poquito a poco, a pesar de que ya esté completa.
Y tengo curiosidad por ver si la semana que viene entra La Sangre Helada, que de alguna forma ha sustituido el estreno semanal de serie británica de prestigio en Movistar. Hay 2 episodios ya disponibles, para el lunes que viene estará el tercero. Yo lo que he visto hasta ahora me ha gustado bastante. Tiene un tono muy diferente, eso sí, de Vigil, Conspiración Nuclear. Pero tengo curiosidad por ver si la semana que viene entra o no en nuestros Power Rankings. En el 2, una serie también concluida, Solo Asesinatos en el Edificio, ya ha emitido sus 10 episodios, renovada por una segunda temporada. Una de las grandes sorpresas, desde luego, de esta temporada. Una de mis series favoritas, que estará seguro en mi top 10 de final de año. La serie, como sabéis, se puede ver en Disney Plus.
Y tampoco hay novedad esta semana en el número 1, que se mantiene Fundación, esa gran serie de Apple TV Plus, que bueno, yo creo que no está haciendo tanto ruido a nivel global. Pero bueno, a los fans de fuera de serie los tiene a todos encantaditos.
No, yo creo que no. Yo, sinceramente, y al final es una apuesta a largo plazo, pero yo creo, desde luego, no es Ted Lasso ni de lejos, pero no es tampoco ninguna de las casas, al menos lo que me llega a mí. Otra cosa es que luego los números te digan si la gente está renovando para seguir viendo Fundación, que sigue siendo un espectáculo brutal. Yo, el que vi Dune el otro día, y Dune ni fue ni fue, me ha gustado por sin pasarse, pero tengo que reconocerle que el espectáculo visual es alucinante, exactamente igual lo que ocurre con Fundación. O sea, la trama te traerá más o menos, pero visualmente es un espectáculo cada uno de los episodios de los que llevan emitidos la serie de Apple TV+. Y cerramos, como siempre, con una entrevista. En este caso tenemos un fragmento de la entrevista que Álvaro le hizo a Abril Zamora, la creadora, directora y protagonista de Todo lo Otro, perdonadme, que se estrenó, como sabéis, con el lanzamiento de HBO Max el pasado martes 26. Con esto terminamos. Álvaro, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso enorme a todos.
A todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Os dejamos con la entrevista a Abril Zamora y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Muy bien, pues te quiero empezar preguntando por algo bastante obvio, que la serie trata de la treintañera, de la treintena, mejor dicho. ¿Qué querías contar que no estuviese tan contado o qué?
Yo creo que en España hay un poco un vacío en los 30, en realidad, en la ficción. Por tanto, lo de qué he contado y qué no, creo que realmente no lo he visto nunca como un límite, porque creo que hay pocas historias. Hay muchas historias de adolescentes, de colegios y tal, y luego hay historias muy centradas en profesiones, ¿no? En médicos, en abogados y tal, pero creo que nunca quise hablar de la crisis de los 30, ni quise que fuera una historia generacional, pero los protagonistas tienen una edad muy concreta. Y hablo de un momento de frustración cuando realmente te das cuenta de que no acabas de encajar en lo que se supone que tienes que encajar y te sientes como un poco mal con lo que es tu vida así en general. Pero como al fin y al cabo se habla de algo muy universal, como es el amor unilateral, la frustración, follar con desconocidos y acabar mal y todo eso, creo que eso es fácil de empatizar aunque tengas 18, 19, 20 o 50. Por tanto, aunque es una serie de treintañeros, nunca me he planteado que lo sea en realidad.
Arrancamos con una fiesta, que hemos visto muchas fiestas, pues eso, como tú dices, en serie adolescentes, élite, etcétera, etcétera, no lo hemos visto tanto con gente de tal año. ¿Crees que puede la gente pensar de repente? He visto Peter Panes.
¿Te parece? Yo creo que hay gente a la que le puede sorprender más el hecho de que se droguen los personajes con normalidad por la generación, porque creo que en las series de adolescentes se normaliza mucho la droga, aunque siempre suele acabar en conflicto, de te drogas a la discoteca, luego tienes un accidente de coche y tal. Y creo que es complicado ver en ficción españolas gente que normaliza la droga con normalidad o que sale un martes y que se emborrachan y tal. No creo que los personajes sean muy Peter Panes, pero sí que creo que viven las emociones desde un lugar adolescente, porque yo creo que hay una gran parte de la gente de mi edad que así lo hacemos. Y yo me considero una persona muy madura, pero me considero muy infantil en algunas de mis reacciones y tal, pero soy suficientemente madura para recoger cable y decir, Cari, me he equivocado, te he montado una pataleta sin ningún tipo de sentido ahora. Entonces creo que vivir el amor perdón, creo que vivir el amor como lo vive la protagonista de un modo como tan intenso es algo muy juvenil y muy adolescente y no es algo muy adulto, pero al mismo tiempo es muy bonito y no me parece que sea irreal. Por ejemplo, no me gustaría que me dijera eso los Peter Panes, pero siempre lo comenta la gente. Tampoco creo que sea algo negativo. Creo que es negativo si tu inmadurez te bloquea a exponerte al mundo a resolver los conflictos, pero no creo que sea el caso.
Acabas de escuchar Streaming, el programa de Fuera de Series que todas las semanas te trae la actualidad seriéfila. Te puedes suscribir en iVoox, Spotify, Apple Podcast o en tu reproductor de podcast de confianza.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.